Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio número 48. Gracias por escucharme y hoy vengo con todas las final vibes porque tendremos final regia 4.0, ¿quién lo diría? Yo sé que muchas personas no queríamos que esto pasara para que pues hubiera variedad y cambiarle ahí a los equipos, ¿no? Pero además creo que con todo esto que pasó con Gallos, pues terminó robándose el corazón de la afición futbolera, ¿eh? Fueron la cenicienta del torneo y me atrevo a decir que mucha de la afición de los equipos que no calificaron o que se quedaron en el camino estaban apostando por Querétaro, la neta. Pero antes de pasar con todo lo que fue este proceso de conocer a las finalistas, quisiera nada más rápidamente agradecerle a las personas que se conectaron al live edición Liguilla que tuve en mi cuenta de Instagram el domingo pasado con Andrea Sierra de Campeonas. Y pues una disculpa, ¿verdad? Porque su tía futbolera le picó donde no era y no pude guardar el en vivo en mi Instagram y tampoco, obviamente, lo pude subir a YouTube, pero les prometo que el siguiente fin de semana que tengamos otra edición, ahora sí me voy a asegurar de picarle donde sí es. Y mi reconocimiento público para Andrea, porque empezamos el en vivo a escasos minutos de la eliminación de su Cruz Azul. Digo, no le quiero echar más leña al fuego, pero la verdad es de que se portó como las grandes. Yo no sé si hubiera podido, con esa carga emocional, hacer un en vivo para hablar de fútbol femenil después de la eliminación del equipo de mis amores, pero pues por algo Andrea es una crack en toda la extensión de la palabra. Y pues si ustedes ya la siguen en Twitter o la siguen en su cuenta de Instagram, vayan a ponerle comentarios bonitos. No le vayan a poner comentarios feos, pónganle comentarios bonitos porque estuvo en el live como las grandes. Y ahora sí, pasando al tema de el partido de semifinal de ida entre Gallos y Tigres, pues qué les digo. Tienen un equipazo y la verdad es que las jugadoras de Gallos fueron dignas rivales, porque salieron a jugar con todo, no se dieron por vencidas, pero pues hay una diferencia muy notable entre el proceso que ha tenido un equipo y otro, ¿no? Mientras Tigres desde el inicio de la Liga MX Femenil invirtió en un proyecto serio, en tener a jugadoras de renombre, de calidad y especialmente que se identificaran con la afición, pues Gallos tiene pues apenas este torneo, ¿no? Que se le dio una estructura mucho más enfocada a trascender, a no nada más cumplir por cumplir. Pero creo que en este tipo de partidos, pues sí se nota la experiencia en liguillas de Tigres, ¿no? Movieron bien sus piezas, se fueron a casa con la ventaja de 2 goles. Y a Querétaro, pues ya le pesó un marcador así, porque, digo, sin demeritar a Atlas, pues no es lo mismo enfrentar a las rojinegras con una ventaja de ese tipo que enfrentar a las felinas. Me atrevo a decir que Tigres como que jugó a medias, ¿no? O sea, realmente no fueron exigidas, se vieron cómodas, fueron al ataque, pero sin hacer como un gran relajo en el campo y, pues bueno, terminan anotando 2 goles más en el regreso. La verdad, yo esperaba mucho más de Querétaro, pensé que iban a dar más batalla. No es que jugaron mal, pero, pues, híjole, es que al final del día, insisto, las diferencias en las plantillas pues son notables, ¿no? Creo que Querétaro tiene a buenas jugadoras, sin embargo, va a ser necesario que traigan a perfiles específicos para que el planteamiento que tenía Carla Rossi pues se vea fortalecido, ¿no? Porque imagínate, si con este plantel que tenía a la mano logró conjuntarlo, logró echarlo a andar, logró que pudieran jugar en el sistema que ella tenía pues previsto para poderle competir a los demás equipos, pues que no te dice que con jugadoras de quizá mayor renombre puedan reforzar línea por línea y mejorar la competitividad en el siguiente torneo, porque de algo estoy segura. Ahora que Querétaro se coló hasta la semifinal, la exigencia de la afición y los reflectores en general van a estar sobre ellas. ¿Por qué? Porque ya viste lo que Carla Rossi es capaz de hacer con el equipo, porque ya viste lo que las jugadoras pueden dar para seguir pues en este proceso de mejorar su juego, la competencia, la intensidad. Entonces, sí va a ser interesante el siguiente torneo y sin duda hay que estar muy pendientes de qué jugadoras pudieran llegar. Yo les estaré avisando en cuanto empiecen a surgir rumores o información relacionado a los refuerzos que puedan tener, pero mi reconocimiento, mis respetos para todo el equipo, todo el cuerpo técnico, para Carla Rossi, porque de verdad que hicieron un gran papel, hicieron soñar a toda una afición. Me atrevo a decir que muchos equipos están preguntando, ¿cómo le puedo hacer para repetir lo que Querétaro acaba de hacer? Porque algo sí les digo, aunque hemos mencionado que hay equipos que desde el principio le han invertido, que se han preocupado por su equipo femenil y demás, yo estoy segura que viendo lo que hizo Querétaro, que entre comillas, pues era un equipo de media tabla para abajo, que no se le veía como mucha intención de hacer cambiar las cosas y demás, fíjate lo que sucedió con un solo torneo de tomártelo en serio, con todos los cambios que eso implicó. Entonces, ya empieza a sonar que Toluca quiere hacer lo mismo, que Juárez quiere hacer lo propio, y ¿por qué no después quizá Necaxa pues también le toque su oportunidad? Porque Necaxa también ha tenido un proceso interesante, pero a la vez lamentable por la falta de apoyo de su directiva. Entonces, Querétaro es el ejemplo de que sí se puede. Imagínense, todos los equipos que han estado como navegando medio a la deriva y solo sobreviviendo, que empezaron a tomárselo en serio, así como el equipo de Rossi. O sea, otra cosa sería. Y este torneo, el nivel aumentó de una manera considerable. Yo sé que pueda no parecer, porque vamos a tener una final regia otra vez, pero fíjense los resultados, fíjense los marcadores, salvo el que tuvo América contra Mazatlán o contra Necaxa, me parece. Creo que los demás encuentros estuvieron muy buenos. Algunos partidos que en el papel parecían sencillos no lo fueron. Se rompieron las quinielas una y otra vez. Y eso habla de que el compromiso, la evolución y el aumento de nivel en los equipos está empezándose a notar. Y es por el interés que hay de invertir y de renovar esas infraestructuras. Ojalá que efectivamente Gallo se convierta en ese modelo y que poco a poco vayamos teniendo pues esas historias, ¿no? De la cenicienta del cuento, ¿no? Que de pronto empieza a llegar más allá de lo que incluso ellas quizá imaginaban. Y Mazatlán se quedó muy poco de calificar. Entonces, vamos a tener un Guardianes 2021 sumamente interesante, sumamente competitivo. Y hay que esperar qué refuerzos llegan a cada uno de los equipos para empezar pues con estas adivinanzas, ¿no? De que cuáles serían los equipos en los 8 lugares de la liguilla del 2021. Pero vamos a pasar al partido de América contra Rayadas. Qué sorpresa fue ese juego de ida. De verdad que yo no me esperaba que ese juego resultara ser lo que fue, porque sabía que Rayadas venía con todo, había mejorado muchísimo su nivel después de este bache que tuvo en las últimas jornadas. El partido contra Pumas en la vuelta fue como un resurgir para ellas. Y América, sin mostrar mucho contra Chivas y aún así pasando por encima, pues parecía que iban a tener un duelo interesante. Sin embargo, Rayadas, pues en los primeros minutos empezó con el festín de goles. América no supo qué le pasó, el planteamiento falló, no sabían qué hacer y vimos a Rayadas en toda la extensión de la palabra como serias candidatas al título. Por otro lado, vimos algunos liderazgos en América que no se manifestaron como lo habían hecho en otras ocasiones. La contundencia fue determinante tanto en el partido de ida como en el de vuelta, porque quizá lo poco que generaban arriba no lo concretaban y pues no sumaban, ¿no?, en el marcador. Y lo vimos a una Daniela Espinosa desesperada, falló dos penales que, miren, yo entiendo que siendo una delantera tienes esta presión todo el tiempo, ¿no? Sé que en algún momento tienes que fallar. Y hubo mucha gente que la criticó y yo no comulgo con ese tipo de ideas. No hay ninguna necesidad para insultar, para señalar, para pues echársela en la herida, ¿no? Creo que, por el contrario, haciendo un pequeño paréntesis en ese sentido, tendríamos que estar viendo la película desde otra óptica, ¿no? Porque después de fallar un penal, para poder tomar el balón y volverlo a patear, tienes que tener mucho carácter y mucha entereza para atreverte a hacerlo. Ella lo hizo en el mismo partido. No es como que tuvo otro juego para animarse. Y lo falló. ¿Por qué? Porque lo quiso tirar ahí, en el mismo lugar. No le puso tanta fuerza para no volverla a volar Y pasa que Godínez, teniendo un buen resorte, pues adivina hacia dónde va y termina por detenerlo, ¿no? Entonces, eso generó muchos comentarios negativos en redes sociales, que igual no importan, porque están en redes sociales, porque detrás de una computadora cualquiera puede decir mil cosas, pero lo que no me parece es que quisieran reventar a Daniela por haber fallado. O sea, como si no tuvieran otros perfiles en la varonil que pues, han hecho peores cosas, ¿no? Y quizá puedan decir, ay, pues eso qué tiene que ver, pero leía a una usuaria en Twitter, no recuerdo quién, para darle pues su crédito, pero decía algo así como, tus ídolos se estaban riendo con el rival y cambiaron jerseys con ellos cuando acabó el clásico. Lávate la boca antes de hablar de la capitana, ¿no? Y digo, y suena fuerte, pero la verdad es que los comentarios estaban súper fuera de lugar y yo sé que en el fútbol femenil hay otra escala de valores. La dinámica o la intensidad con la que vivimos los partidos es diferente. No significa que es menor, pero es diferente, hay más respeto. Por eso me atrevo a decir que todas esas personas que ponían cosas de Daniela, pues no son aficionados del fútbol femenil. No entienden lo que hay detrás del fútbol femenil. Y creo que antes de hablar de esta falla, que cualquier delantera y cualquier delantero la puede tener. O sea, que no se les olvide que Palermo falló 3 penales en un mismo partido y lo reventaron y todo, pero pues siguió la vida, ¿no? Y aquí va a pasar lo mismo. Qué pena que le sucede en un partido de liguilla en el que a lo mejor con esos 2 goles hubieran podido meterse de nueva cuenta al juego, pero no fue así, no sucedió. Las cosas no se dieron de esa forma. Daniela se va a tener que levantar con la cara muy en alto porque que no se les olvide que gracias a Daniela Espinosa, el América pudo rescatar puntos importantes en este torneo y no nada más en el Guardianes 2020, en muchos partidos. Daniela Espinosa es la goleadora histórica del América. Entonces, cualquier persona que venga el día de hoy a querer arruinar la historia que ha construido con las Águilas es de ignorantes, la verdad. Y miren que ustedes saben que yo soy chiva, pero antes que ser chiva, soy mujer, soy mexicana, y a mí no me gusta ver que a las jugadoras les digan todas las cosas que le dijeron a Daniela. No se lo merece, es una verdadera crack. Y tú veías en las tomas que hicieron en TUDN donde salió llorando del partido. ¿Por qué? Porque se sentía responsable. Sus compañeras pues la estaban animando, estaban tratando de que pues se reincorporara con ellas, que se fueran al vestidor y dices, o sea, ve cómo siente la camiseta, cómo siente los colores. Si hay alguien que era consciente del costo de esas fallas, era ella. Créanme, no necesitaba que le dijeran todas esas cosas. Y quería mencionarlo aquí porque no me pareció adecuado subir las fotografías de ella llorando a la cuenta de Instagram. La verdad no le sé decir por qué, no sé, pensé que quizás se podía interpretar como que ay, lo está subiendo para ganar likes y no era el caso, preferí mejor hablar del tema aquí en el podcast con ustedes, en este espacio seguro donde pues ya saben que yo hablo y ustedes me mandan mensajitos o me comentan ahí y no se nos olvide que las jugadoras son personas que están viviendo cosas que quizá no sabemos, todas tienen una historia y por eso duele mucho cuando los equipos quedan eliminados, ¿no? Porque al final hay historias detrás que no conocemos y pues nada, ojalá que esta experiencia le sirva a ella y a todo el equipo para regresar más fuertes y seguramente esta situación se va a repetir en toda su carrera una y otra vez porque siempre va a haber momentos en los que vas a cometer errores y en los que vas a ser a lo mejor la villana, pero también vas a ser la heroína. Entonces tienen que ser muy cuidadosos en América de cómo van a llevar esta parte mental con ella, que no sea algo que le pese, porque en el partido de vuelta, pues sí, estaba jugando bien, pero como que no estaba tan metida en el partido, no sé si era este fantasma de las fallas o que sentía mucha presión de poder conectar y sacudirse esos errores. Entonces van a tener que llevar de a poco esta situación. Ojalá que el siguiente torneo regrese con todo. Es una gran jugadora y tiene absolutamente todas las cualidades para seguir brillando como lo ha hecho. Pero bueno, vamos a platicar un poquito más del partido. La verdad es que yo sí veía muy complicado que América pudiera revertir el resultado, aún con la hazaña que inspiró Pumas contra Cruz Azul en la Liga MX varonil, con la victoria de Checo Pérez viniendo de una falla en la primera vuelta y recomponiendo hasta quedar en primer lugar. O sea, todo ese tipo de historias como que me hacían, por un lado, pensar que Bueno, a lo mejor y resulta que América termina haciendo este acto heroico de que anota 4 o 5 goles. Gallos quizá también pensaba que pues había un poquito de esperancilla, ¿no? Pero pues ya en la parte racional yo sabía que Rayadas no iban a salir a defender, no iban a salir a esperar que América les llegara. Por el contrario, trataron de ir a cerrar el partido y les funcionó porque el gol que les hace Diana Evangelista pues ya convertía en una losa súper pesada el marcador para las Águilas, y a pesar de eso, pues América insistió hasta que Leo Cuellar empezó a hacer algunos cambios que, en mi opinión, de DT de sillón, yo creo que debió haber salido con ciertas jugadoras de inicio. No sé qué es lo que tenía pensado que sucedería, pero terminó pesándole a América pues esa diferencia de goles que se llevaron en casa. Y la verdad es que Rayadas es un equipo que trae ahorita un super nivel. Mónica Flores, que lo he dicho aquí en el podcast, tiene una gran visión de campo, no solamente para jugar de lateral, para jugar de repente de contención, esas asistencias que da. De Ciremos Ibáñez ni hablamos, es una goleadorcísima que sigue y sigue dando de qué hablar, sigue sumando a su cuenta personal. Cristina Burkenroe, que lo ha hecho súper bien. Daniela Solís, que ya no ha hecho goles ni ha dado tantas asistencias, pero ha sido constante y ha estado ahí y ha jalado marcas. Entonces, te das cuenta que Rayadas está otra vez regresando a ser el equipo que queríamos ver. Y a pesar de que yo esperaba que tuviéramos, no sé, un Gallos América, en mi mundo de caramelo, ojalá un Chivas contra Rayadas cuando se podía dar ese supuesto, pero tenemos a dos equipos que en este torneo fueron de las más constantes, fueron las mejores, tuvieron su cuota goleadora importante, tuvieron sus protagonistas en la defensa que brillaron. Y sí, para muchas personas pues puede resultar aburrido que otra vez vamos a tener a las Regias en la final, pero es lógico. O sea, ahí ves el resultado del trabajo del que les platicaba hace rato, ¿no? De quiénes se toman en serio el proyecto, quiénes están invirtiendo, quiénes le ponen esa seriedad. Y la recompensa, ¿cuál es? Disputar otra final. No sé cuál de los dos equipos llega mejor. Quizá Rayadas, por lo que vimos contra América, que fue mucho más espectacular, que de alguna forma América traía un nivel distinto, que prometía muchísimo como para darles pelea. Pero Tigres, pues no jugó a su máximo en esta liguilla. Yo creo que en la final, tanto Rayadas como Tigres van a ser súper exigidas por las rivales. Uno, porque ya se conocen, ya se tienen tomada la medida, ya cada quien casi casi va a agarrar su chambelán en el campo, porque pues ya tenemos desde ahorita duelos que prometen ser muy importantes. Y además porque pues es un partido que por supuesto que cualquiera de los dos equipos va a querer ganar, porque no deja de ser un clásico regio. Y yo les garantizo que en redes sociales vamos a tener trending topic del día de la final. Las emociones van a estar a tope. Pero yo creo que ahí la ventaja la tiene Rayadas, porque Tigres se ha llenado la boca muchas veces de las más campeonas de la liga, y pues sí, sí lo son, pero para ser las más campeonas de la liga y para seguir construyendo tu leyenda y para seguir cerrando estos torneos espectaculares que poco a poco se les han dado consecuencia de trabajo, de esfuerzo y demás, van a tener que dar ese golpe de autoridad de poner ahí su nombre como las primeras en la historia en ser tricampeonas de la Liga MX Femenil. Rayadas no es que no quieran ser campeonas, o no es que no traigan presión, sí la tienen, porque son las campeonas vigentes, porque el torneo pasado no contó, pero ahí creo que quienes vienen con la idea de volver a ganarle a las Rayadas o repetir la dosis de ya dos torneos habérselos llevado ante sus acérrimas rivales, pues Tigres tiene esta espinita, ¿no? De que quiere recomponer después de haber perdido la final del año pasado. Y yo pensaría que son las de Tigres las que tienen esta presión. Pero es una final, es un clásico regio. Podemos decir muchas cosas, podemos poner en el papel factores que pudieran influir, pero son 180 minutos. Los 180 minutos están para cualquiera. Y creo que el nivel con el que llegan es el mejor hasta ahorita, la verdad, porque han sido constantes, han incorporado a refuerzos importantes, porque yo pensaba que tanto Stephanie como Cristina venían a competirles a Katy Killer y a Monsi Vice, y no fue así, al contrario. Hicieron una excelente mancuerna en la cual se han entendido muy bien, que si no anota una, ahí está la otra, que se buscan para darse pases, que se ven que están cómodas en el campo. Y yo creo que esa es una de las cartas más fuertes que van a tener para poder romper esa línea defensiva. Porque ambas escuadras tienen una línea súper interesante. Va a haber unos duelos que, cállate los ojos, van a estar impresionantes. Y yo creo que vamos a tener un partido espectacular. Vamos a tener un partido muy entretenido, con muchas emociones. El nivel va a ser un factor tremendo para poder medir de alguna forma este torneo redondo que han tenido las dos escuadras. Y ni modo, ¿no? Digo, no era la final que yo quería, pero estoy convencida que el resultado, el espectáculo va a ser súper top. Entonces, vayan haciendo sus apuestas, quiénes son las que se llevan el campeonato, quiénes creen ustedes que pueden ser las jugadoras importantes en esta final, y si va a ser un partido cerrado, si va a ser un partido de muchos goles. Dato curioso, nunca ha habido un clásico regio en el que no se haya cantado por lo menos un gol. Entonces, yo creo que ahí el espectáculo está súper garantizado, pero pues vamos viendo porque va a ser un juegazo. Aunque digan que, ay, me da igual quién gane, ay, ya me aburrieron las regias otra vez. Seamos sinceros, van a dar un buen espectáculo, el partido va a estar entretenido, va a estar bueno, va a haber llegadas, va a haber atajadas. Yo de una vez les firmo que va a haber una bronca. Lo escucharon aquí en Futbolera. No sé por qué, pero algo me dice que va a haber ahí un conato de bronca y eso va a terminar por calentar el partido. Lo escucharon aquí en Futbolera. Pero bueno, vamos a pasar rápidamente a un tema muy interesante, porque ya estamos en ese momento de final de torneo en el que empiezan rumores, bajas, este fútbol de estufa se pone súper candente y cada vez hay más interés en saber y en sacar información de a dónde van las jugadoras, quiénes van a ser las sacrificadas, si encuentran o no encuentran equipo. A mí me causa mucho estrés porque yo me preocupo porque hay jugadoras que quizá pues no se puedan acomodar en otro lado, ¿no? Y a la vez siento que es un proceso natural de filtrar talento, o sea, de ir depurando poco a poco, pues quienes tienen perfiles para ser jugadoras profesionales y a quienes quizá todavía les falta un poquito en esa parte, ¿no? Pero Juárez ya dio sus bajas, ya tuvieron ahí 8 bajas. Hay que señalar que a pesar de que se pueda ver como un número de alguna forma abultado, no se les olvide que ellas tenían 38 jugadoras registradas. Y ya les había dicho yo al inicio del año que Juárez tenía jugadoras muy interesantes, que tenían mucho talento, pero que quizá el no tener tantos reflectores como que pues no les ayudaba que notaran el gran trabajo que estaban haciendo, como Emily Bautista, Chimba Casas, que me parece que tiene un gran talento. Las lesiones como que no le ayudaron mucho en este torneo, pero creo que es una de las delanteras más peligrosas. La misma Selena Castillo, que ya fue anunciada como baja. Karen Loya, que fue la capitana, se va a préstamo con Chivas, se lesiona y demás. Pero bueno, ya al final volvió al 11 regular. Y creo que con una buena estructura y un proyecto serio como el que se cocina para las Bravas, podría dar una grata sorpresa, ¿eh? Para poder hacer todas esas cosas que, pues, que queremos, ¿no? Que empiecen a tomar seriedad, que empiecen a más o menos a ver el camino. Suena que van a traer a jugadoras importantes. Se dice que van a venir jugadoras que están actualmente en el fútbol universitario en Estados Unidos. Y yo creo que el esfuerzo que van a hacer considerable para poder traerlas, pues va a venir acompañada o de otro tipo de esfuerzo, ¿no? Como qué les van a ofrecer, el sueldo, un lugar donde quedarse y todas esas cosas que ya hemos platicado, ¿no? Que seguramente cuando las jugadoras vienen de Estados Unidos o de una liga extranjera, pues le tienen que ofrecer algo para que se quieran venir a México. Y si Juárez están dispuestas a invertir y a empezar a construir una historia, pues van a echar la casa por la ventana, yo pensaría. Entonces, vamos a esperar. Por ahí se dice que van a traer algunos bombazos importantes, quizá incluso hasta un par de jugadoras de selección mexicana, pero es todavía un dicen, o sea, está ahí la información, no hay nada confirmado, todo puede pasar, así que por favor, no crean en todo lo que leen en redes sociales. Cuando es temporada de fichajes, hay muchas personas que inventan rumores como para el click, y les funciona, pero pues al final es, de eso no se trata, ¿no? Entonces, trato de traerles la información en el estatus en el que está en este momento, ¿saben? Entonces, ahorita esa es la situación de Juárez, eso es lo que se comenta, que van a traer este proyecto, pero vamos viendo. Otro equipo que también se dice que va a invertir y que ya están pensando en traer una directora técnica o una directora deportiva es Cruz Azul, que creo que le hace mucha falta. Ustedes han leído todas las cosas que han pasado con el equipo y cómo han tratado a las jugadoras, que les habían retirado incluso hasta alguna beca de transporte y alimentos y demás. Entonces, por supuesto que hace falta que se tomen mucho más en serio el proyecto del fútbol femenil. Tuvo bajas importantes a pesar de que el director técnico de Cruz Azul también fue anunciado pues como baja. Rogelio Martínez ya no continuará con las Celestes. Pues veremos qué sucede con las jugadoras que se anunciaron que no van a continuar. Me llama mucho la atención que Karime Abud, por ejemplo, que apenas lleva un torneo, o bueno, llevaba un torneo con la Máquina, pues ya no vaya a continuar. ¿Quién sabe qué sucedió? Por ahí también Brenda García, que había sido una jugadora muy importante, fue una sorpresa para quienes esperaban que continuara con el equipo, pero no sabemos en qué consiste precisamente esa reestructuración de la que hablan. Y quizá también ellas pidieron salir, ¿no? A lo mejor buscan probarse en algún otro equipo, quieren probar suerte en otro lado y también se vale, ¿no? No sabemos la baja, por qué sea, si porque el club la solicita o la realiza o porque las jugadoras pues pidan cambiar de aires. Y quienes también se volaron la barda con las bajas fueron mis estimadas Chivas, porque anunciaron a bastantes. Daniela Pulido, Gabriela Huerta, Samara Alcalá, que se fue al Exatlón. Yanely Farías, que me sorprendió porque yo estaba segura que Yanely continuaba, porque venía saliendo de una lesión, estaba ya en rehabilitación, pero no sé qué pasó. Priscila Padilla también fue anunciada como baja del plantel. Pero ahí hay que anotar algo importante, porque Chivas se aventó esta chicanada de ponerle algunas jugadoras como transferibles. En el caso también de Andrea Sánchez lo hicieron, que fue trending topic Andrea Sánchez después de que se anuncia que no va a continuar con el equipo. Otra jugadora que no continúa es Fernanda Ayala, que ni siquiera pudo debutar. Lupita Vázquez también, que estuvo muy poquitos juegos con Chivas, y no entiendo esta figura del transferible. O sea, Priscila Padilla tiene el estatus de transferible, Fernanda Ayala y Andrea Sánchez. Yo pienso, desde mi ignorancia y más o menos queriendo leer la situación, que son jugadoras que tienen contrato vigente con Chivas y que buscan que algún equipo, para podérselas llevar, no sé, a lo mejor les termine de pagar ese contrato o les dé algo, no lo sé. Me estoy aventurando. Vamos a ver de qué forma podemos averiguar esa parte y empezar a ver si es esto una forma de Chivas de deshacerse de jugadoras con las que todavía tiene contrato y buscar sacar una ventaja, o si por el contrario se están viendo visionarios y quieren empezar a implementar esta parte de pagar por jugadoras como ya sucede en Europa. No lo sé. Vamos a esperar a que avance este mercado y ver cuál es el estatus que termina siendo al final. Ahora, el motivo de por qué se fueron estas jugadoras, no lo sé. Se dice mucho en redes sociales. Yo prefiero no ahondar en el tema, no porque no quiera la polémica o algo, sino porque no tenemos toda la información y no tenemos toda la película. Y no me gustaría aventurarme a decir algo que quizá ni siquiera es cercano a la realidad, solamente por la información que circula en este momento. Probablemente, cuando se acerque más el inicio del siguiente torneo, o cuando las jugadoras ya se encuentren en otro equipo, a lo mejor ellas mismas cuentan su versión, pero en este momento creo que sería muy irresponsable de mi parte contarles algo que realmente no me consta y que pudiera, pues no perjudicarlas, porque creo que ellas pues les vale lo que la gente diga, pero sí que pudiera llegar a malinformar. Y pues antes de terminar con este tema de las bajas, que por cierto también se anunció que el entrenador de Juárez, Gabino Amparán, se va como parte de esta reestructuración que les decía. Se me olvidó mencionarlo ahorita que hablaba de Juárez. Pero ya empiezan a sonar también un par de nombres para la dirección técnica de dos equipos. En el caso de Toluca suena Ramón Villaceballos, que fue director técnico de Chivas y de Tigres, para poder llegar al banquillo de las Diablas. Y de confirmarse esta noticia, también dicen que se podría llevar a un par de jugadoras de Chivas a su proyecto. No lo sé. Puede ser que sí. Ya vimos las bajas de Chivas. No sé. Yo creo que puede pasar, pero no hay nada seguro. Hay que esperar a ver cómo evoluciona y si efectivamente llega al banquillo y se trae a jugadoras del club Guadalajara. Y otro tema que ha andado por ahí circulando también es el caso de que ha sonado el nombre de Eva Espejo para dirigir a Juárez. Hay unas personas que dicen que Eva está más que nunca súper afianzada en Tuzas. Hay otras personas que aseguran que ya platicó con Juárez o que por lo menos Juárez ya le manifestó su interés. Y miren, precisamente por eso, cuando subí la información, puse el dicen. O sea, hay información que confirma que Juárez quiere que Eva Espejo forme parte de su proyecto. No significa que Eva Espejo ya les dijo que sí. O sea, hay un interés. Hay que también aprender a diferenciar esas publicaciones, sobre todo ahorita, porque va a haber mucha confusión, yo lo sé. Oye, pero es que la jugadora ya dijo que... La jugadora puede decir mil cosas. La jugadora te puede asegurar que ya llegó a León y que ahí va a estar y puede subir una historia y decir, claro, ya ponlo, futbolera, porque ya está con ella, ya es oficial. No, no es oficial. Si el club no lo anuncia, no es oficial. Ya pasó el año pasado que todas las cuentas de fútbol femenil dieron como hecho que Yamile Franco y Diana García llegaban a la América porque ya las habían visto en Cuapa, porque ya habían hecho exámenes médicos. ¿Y qué creen? ¿Dónde están ahorita? Pues con Rayadas. Entonces, ¿qué sucede? Que incluso en las pruebas médicas algo puede salir mal. O al momento de querer firmar el contrato, algo ya no les gustó y pues ya no firmaron. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con esta temporada. Sean muy conscientes de la información que leen de otras cuentas. Hay que ver que no sean cuentas que vendan humo. Y pues nada, yo voy a tratar de traerles la información en el estatus en el que está en ese momento que yo la subo. Si el estatus cambia, actualizo el estatus. Si no ha cambiado, se queda así. Y miren, a mí no me interesa ser la primera en subir los rumores, ni tampoco la primera en asegurar si una jugadora está más cerca de llegar a un equipo que de otro. Me interesa más que de toda la información que van a ver, que afortunadamente ya es mucha y no es como antes que por debajo de las piedras andábamos buscando pues qué información se tenía de tal o cual jugadora, si llegaba o no llegaba al equipo. Es bueno que haya más cuentas, pero hay que saber discernir entre las cuentas que van a buscar generar likes por las cuentas que van a tratar de informar. Entonces, pues ustedes ya saben que aquí su podcast de cabecera también es su cuenta de Instagram de cabecera, donde pues trato de que la polémica no esté presente en las publicaciones y pues nada, creo que ya me extendí un poco más de lo que quería. Espero no haberles aburrido con todas mis reflexiones paganas de las semifinales y de todo el tema de Daniel Espinosa, de las bajas, pero pues nada, espero que les haya gustado este mini resumen. Obviamente la siguiente semana se va a tratar de la final. En caso de que esta se juegue jueves y domingo, no lo sé, o viernes y lunes, la verdad es que los horarios todavía no salen para el momento que estoy grabando el episodio, pero en caso de que no fuera a darse la final el siguiente fin de semana, ya tengo por ahí un par de entrevistas preparadas para que las puedan escuchar. Si la final se juega este fin de semana, de la semana que ustedes están escuchando esto, el siguiente episodio va a ser de las campeonas. Ya vamos a saber quiénes son las campeonas. Entonces, pues no se lo vayan a perder. Y recuerden que pueden seguirme en futbolera-3 en Instagram y futbolera en Facebook. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Voy a estar subiendo videos, yo creo que a partir de enero. Estar hablando un poquito de algunos datos importantes del fútbol femenil, de la liga. Se va a poner interesante. Me parece que es un buen momento para que empezando el año tengamos contenido nuevo, haya otras alternativas donde puedan ponerse pues al día, ¿no? De quizá temas que hablé en los primeros episodios del podcast que a lo mejor no escucharon porque hay que flojera escuchar desde el 1 hasta el 48, pero yo entiendo que puede ser el caso y pues buscar la forma de resumirles esos contenidos para que ustedes los puedan disfrutar allá. Entonces suscríbanse para que no se los vayan a perder y probablemente si la final es el próximo lunes tengamos por ahí un en vivo con algunas futboleras de otras cuentas, no les voy a decir con quiénes porque andamos todavía en pláticas, pero les estaré diciendo por mis redes sociales para que le caigan y podamos platicar y echar todo el chisme futbolero, ya se la saben. ¿Y qué más? Pues nada, el podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast para que pues no se pierdan nada de lo que está pasando con la Liga MX Femenil y con el fútbol internacional, que ya que se acaba el torneo, seguramente pues me voy a estar enfocando un poquito más en la Champions y en todas estas competencias que están en Europa, pero que por el hecho de que hay Liga MX Femenil, pues miren, yo estoy sola, no tengo nadie más que me ayude, entonces no me alcanza la vida para poder hablarles en Instagram de todo, pero vamos a ponernos al corriente durante el mes de diciembre y el mes de enero, antes de que empiece el torneo, que por cierto arranca el 20 de enero del 2021, el Guardianes 2021, así que pues todavía no se termina este, ya tenemos fecha para el próximo, pero más vale que nos vayamos preparando. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.